día que viene.
Y aquí a veces hay un cambio de dos años.
A mi madre, porque vino mi tía hoy y había pedido las cosas de la que necesitaba, pero me envió fatal, porque tengo algunas cartas de Dalai Lama. Yo normalmente les voy diciendo, conozco a Dalai Lama y tal, de que recibí enseñanzas, de que Dalai Lama me ha escrito una carta y me ha invitado para aquí y para allá, pero no tengo esas cosas como para enseñarles, las tengo en Portugal. Entonces había pedido que me enviara. Mi pobrecita me ha enviado de otros monasterios con quien hablo mucho, que no sabe la diferencia entre ellos y vosotros. Pero al mismo tiempo han llegado algunas cosas que molaban. O sea, que ni todo era bien. ¿Os acordáis que el otro día justo os estaba hablando? Y creo que no sé si ha sido en el retiro o si ha sido después del retiro. Pero os he hablado de que estuve, ya sé cuándo ha sido. Cuando Miriam, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, perfecto. Cuando os hablaba de un maestro, Tantún, que había entrado en el retiro de por vida y que las últimas personas que nos han visto habían sido nosotros, y yo incluido en el grupo. Entonces, os había hablado de una escena espectacular, que eran unos maestros, pues mi maestro con un abanico amarillo y otro maestro con un abanico lila, y que dentro de aquella historia que estábamos viviendo, yo digo, me he quedado con esa imagen, y que había sacado una foto y tal. Pues esa foto sí que me la envió. Entonces estaba mirando esta mañana, cuando me llegó esto de mi tía, y entonces esa foto sí que está aquí, entonces le he traído ahora para arriba. Esa es una foto del anterior Karmapa, de bastante joven, ¿vale? El anterior. Es una fotografía que estaba en un templo muy especial, y era la fotografía más especial del templo. Y entonces la persona me quería mucho, es el dueño de este templo. Entonces se le iba a buscar y me ha regalado. Yo no la quería aceptar porque sabía que para ellos esto era muy importante. Y que para mí, habéis visto, o sea, que hace 6 años, 7 años que estoy aquí. Y tenía ya la foto. Ese era uno de mis lamas, cuando estaba haciendo el retiro, Lama Dzimpa, este que se le quedó con un andar un poquito raro, cuando era joven, que es muy raro ver estas fotos de él. Ese era Karmapa cuando era jovencito, o sea, es la reencarnación de este. A ver, pero de jovencito, este de aquí, esta foto, es más normal.
Disculpa, Gustavo, ¿con qué edad empezaste a interesarte?
¿Por este tema? Vale.
Por
empezó todo con esta historia de haber ido a dormir en la biblioteca. ¿Tú estabas cuando contaste esto? Sí. Entonces, claro, ahí había muchos libros y yo a los 16 años había leído como 3.000 libros ya. ¿Vale? Y eso creo que os he contado. Entonces, justo he ido a buscar este libro que era el más barato cuando mi madre me dio dinero para ir al cine y tal, que os he contado. Entonces, frustrado, porque yo no quería este libro, que sepáis, os voy a decir lo que quería. Quería o el libro de San Cipriano, ¿se conocéis de San Cipriano? Es muy famoso, de magias tipo negras y tal, y eso se dice que solo el libro en sí ya es un peligro. Es como el ¿cómo se llama este libro de magia negra? El necromancio, ¿no? Necromancio.
¿No
sabéis?
No.
Yo os tengo que enseñar un montonazo de cosas que no tienen nada que ver con el budismo y la meditación y que os puedo enseñar, que me gusta mucho. Bueno, entonces yo durante algún tiempo, cuando he empezado a leer estos libros de mi padre, de repente me he interesado por uno que estaba escondido y por la introducción de este libro. Era un libro de un cabalista muy famoso, el más famoso del mundo. Hay dos cabalistas muy famosos, bueno, tres, Salomón, porque lógicamente Salomón ha recibido la enseñanza de la cábala de un ángel caído, llamado Rafael, en realidad. Entonces, ¿cómo estás, Mireia? ¿Sí? Me ha encantado tu mensajito. Me ha encantado. Entonces, Salomón ha recibido esta enseñanza de la cábala dada por un ángel caído, un arcángel caído, en realidad. Yo siempre tuve algún interés, ya os he dicho, por Lucifer. Siempre me ha... A mí cuando hablo mal de una persona durante mucho tiempo, hay una cosita ya que me quede, que diga, a lo mejor esta persona no es tan mala. Tan mal. ¿Agua? ¿Vas a buscar? ¿Me traes uno, por favor? ya que estamos. Entonces, Lucifer, el hacedor de luz, ¿vale? Y entonces, bueno, antes de ir allá, pero me interesaba bastante, y llevaba una cruzada ya intentando entender lo que era la vida, lo que era el bien, lo que era el mal. Esto de muy pequeño, estamos hablando de mis 7 años, 8 años, más o menos, ¿no? Sí, era pequeñito. Y entonces, de repente me cayó un libro de Eliphas Levi, el más famoso de los libros de Eliphas Levi, y que era el cabalista de excelencia, ¿vale? Entonces, este libro empieza hablando sobre el demonio. Es el demonio dando una charla, como si estuviera hablando en el inicio del libro. Y diciendo, no sabéis nada de mí, no podéis conocerme. Yo soy como un cometa que no tiene rumbo en esta tierra. Dice, no podéis saber el rumbo que llevo yo. Solo mis intenciones, solo yo las conozco. Había algo que me interesaba mucho en el libro de Job. ¿Job, decís? ¿O Job?
Job.
Job es castellano y Job si somos catalanes, ¿no? Digamos, Julia, Julia, ¿no? Job. Yo Job. Era catalán. Los catalanes siempre están en algún sitio. Entonces, yo cuando viajo por el mundo siempre me encuentro un catalán. Exacto. Estás en la Amazonia y dice, eso es, dice, ¿has visto algún hombre en blanco? Y dice, nunca en mi vida, y un catalán, 10. Te dirá, 10 catalanes. Bueno, total, que Job era catalán, entonces por eso le llamamos así. Era Job Puig. Esto nadie lo sabe, solo yo. Entonces, es interesante si habéis leído la Biblia, porque creo que no, pero entonces puedo inventarme la historia que quiera. Muchas gracias. Esta es vida, ¿no? Esta es vida. Oh, es una maravilla. ¿Sabes? Esto viene o de los altos de las montañas, de las nieves que se derriten, que son maravillosas, o de la profundidad de la tierra. La lluvia pasando por el agua ha filtrado y le ha quitado las sales y las impurezas y tal, y de repente tenemos agua aquí para nosotros. Entonces cuando bebemos debemos saber muy bien de dónde vino. Entonces por veces podemos cerrar los ojos y beber el agua o no, porque se la cose, y probarla y sentir de dónde viene. Entonces cuando bebemos no solo alimentamos nuestras células, ¿no? Alimentamos la mente también. Somos más inteligentes porque no es muy ignorante en relación a aquello que estábamos haciendo, pero esto nos une a todo el universo de alguna forma. Entonces, el de Job, este, Steve Jobs, es de la familia, era un buen creyente en el Señor. Y entonces, en una reunión que hay entre Dios y sus amiguetes, o sea, que estaban ahí discutiendo qué hacer con él, estaba el demonio también, que hablaba con Dios, se tuteaban los dos. Dice, oye, yo a tu hijo a ver si yo le quito las cosas y tal y eso. Y Dios, ahí apostando con el Lucifer, le decía, pues vale, pues inténtalo. No le toques esa su vida, pero inténtalo a ver si eres capaz. Entonces ahí han empezado todas las pruebas que tuve que pasar yo. Claro, la gente pasa por esto y ni siquiera se da cuenta que estaban los dos en la misma mesa tuteándose. El demonio y eso. Y después de venir a fastidiar a Job, que le ha puesto enfermo, le ha quitado la familia, el trabajo y todo, iba a Dios y hablaban los dos. Dice, lo intenta un poquito más fondo y todo. Y Dios, vale, no le quites la vida. Entonces estábamos más o menos de acuerdo. Había ahí algo que no me sonaba 100%. Entonces esta descripción que da Eliphas Levi de esta conversación, de este diálogo, este monólogo del demonio, me ha encantado. Imagínate, eres un jovencito, pequeñito y tal, has leído ese libro, te enseñaban a hacer magia. Me he ido al zoológico de Lisboa para buscar una pluma de águila real porque para hacer un dibujo en un mármol que fuera virgen, que lo tuve que pedir a mi madre que me diera, que pedía en la empresa un mármol virgen, escrito en pan de oro, un pentagrama con todos los símbolos cabalistas y hebreos sobre el pentagrama y tal y eso. Entonces, estaba entrando en aquella edad de intentar descubrir cómo dominar la situación y tal y eso. Entonces, había oído hablar de un libro peligrosísimo que mi padre ni siquiera me dejaría tener, lógicamente. Y era ese que quería comprar. Si no fuera ese, sería un alternativo, que también es muy peligroso, llamado la Cruz de Caravaca, que es una cruz que tiene tres brazos distintos, ¿vale? Que es casi igual al otro, un poquito más light, más barato también el libro, ¿no? Pero mi dinerito no llegaba ni para eso. Entonces me llegó para un libro llamado Dhammapada y Ataka. Me ha gustado mucho y he empezado a tener mucho interés de ir para la China y hacerme monje. He pedido a mi madre para hacerme monje y tal, y os conté esta parte de la historia y he pensado aprender Kung Fu. Y porque mi madre me ha dicho, vale, yo te firmo los papeles y tal. Y entonces mi padre se empezó a preocupar. A mis 13 años estaba un poco preocupado de que yo quería salir de Portugal. A mí nunca me ha gustado Portugal, que lo sepáis. O sea, la cultura portuguesa, el país es bonito, los países son bonitos, pero con los portugueses no me identifico. Creo que no me identifico con nadie, pero aquí me siento mejor porque puedo decir lo que quiera, puedo ser un poquito más yo, tener esta energía y tal. Con los portugueses no, esto no pega. Un pueblo más apagado, más triste, más anclado en una zona con poco salario. Yo necesito salir de mi vida. Entonces, claro, tenía que venir para España desde pequeñito, sabía muy bien que quería venir para España. Pero quería ir a la India, quería ir a aprender con estos grandes maestros. Entonces mi padre, sobre todo después de pasado de pensar en la China para pensar en la India, y a los 13 años mi padre me regaló un libro de Omkar Mikhail Ivanov, que tenemos aquí abajo, que os he hablado sobre ello, sobre este hombre, y una de las cosas que me impresionó era la luz que salía de este hombre, ¿vale? O sea que solo de mirar para su fotografía a Omkar Mikhail Ivanov, ya era impresionante lo que transmitía. Voy a buscar una foto para que lo podáis ver. Entonces, claro, parecía uno de estos patriarcas bíblicos de barbas blancas que tanto yo comento aquí. Mira, así que ponemos Omkar, claro, tampoco no hay nadie que se llame Omkar. Hay las lámparas Osram, pero este es Omkar. Y entonces el señor Omkar Mikhail Ivanov es el típico patriarca, esta foto tiene que ser buena, el típico patriarca bíblico que podía haber hecho la película en vez de Charlton Heston.
Sí, sí, sí.
Oh, era un hombre guapísimo, que lo sepáis. Era bajito, pero era guapísimo, era tan atractivo que todo el mundo, bueno, tenía mucho poder físico. Este hombre ha tenido un terreno increíble en Canadá porque lo quería comprar y el hombre no lo quería vender porque él era un tío de las religiones de Italia, que los canadienses no les gusta mucho esto. Era un apicultor y se ha picado con una abeja en el cuello, estaba a punto de morirse. Y entonces el último de los pensamientos antes de morirse era llamar a Elonham. Y Elonham, cuando llegó cerca de él, dice, vale, yo te curo, pero echame una mano para comprar tu terreno y tal y eso. Y el tío, claro, no podía hablar. Entonces Elonham le curó. De un momento, cuando salió, ya estaba bien el hombre. Entonces lo regaló, también lo vendió. Se dio cuenta que estaba haciendo fuerza contra un hombre que era bastante mejor de aquello que él se creía que quería dominar un poquito la gente y hacer un grupo fanático. Y en realidad eso no está muy lejos de la realidad. Yo soy totalmente honesto, ¿vale? O sea que el hombre me ha jugado con muchas cosas también. Nosotros jugamos. Yo no sé hasta qué punto aquello eran bromitas, pero yo cuando doy una bromita, yo no dejo aquí espacio para que juzguéis que yo soy más de lo que soy. Entonces yo hago bromitas para distintas. Hay algunos lamas que tienen el hábito de dejar en el aire, ¿será que yo puedo ser, haber estado con el Padmasambhava? Algunas veces le he dicho, yo sé, porque estaba allá, estaba mirando. Y con alguien esta bromita, todos vosotros sabéis que nada de esto es una fantasía mía. Pero hay gente que, con su forma de explicarlo, lo deja en el aire, más o menos. Y el Omkar decía eso, el Omkar decía que era Melquisedec, que tampoco sabréis lo que es porque viene en el Apocalipsis, que es un libro occidental y vosotros no sabéis de esto. Melquisedec era un personaje que tenía la lengua como una espada y que parecía que echaba fuego. Era en realidad aquel, era lo más fuerte de los más fuertes, más que Jesús dentro de la Biblia. Leed esto, leed la parte de Melquisedec. Melqui quiere decir rey, Tzedek quiere decir, creo que yo, de todo, es el gran rey. Más o menos así. Entonces, bueno, debería ser al revés, porque los hebreos escriben al revés, pero creo que Melqui es rey, es un rey. Entonces, Melquior, por ejemplo, ¿vale? Entonces, Melquisedec, hay un personaje muy parecido en los libros de los Puranas, llamado Markandé, que es un hombre que nunca muere, que se queda joven para siempre y tal, Markandé, que nunca murió. Y Longhan vino a decir que le había un tío dicho que él era Markandé. Pero se equivocó, porque Markandé no tiene para nada que ver con Melquisedec. Sería más Caín, ¿vale? Que propiamente un Melquisedec, Markandé. Porque Markandé era un ladrón. Y debido a ser un ladrón, le han hecho una maldición los hindúes para que no se muriera nunca. Porque esa era una maldición para los antiguos. Mirad Matusalem, cuidado con quién lo va. Esa era una maldición vivir demasiado. Imagínate, eso ya es pesado, los 100 años que tenemos que vivir y de repente la cosa ya no se mueve como antes, como para vivir 900. Dices, bueno, si me mantengo como a los 20, pues sí. Pero si la cosa se va empeorando como está pasando, pues va a ser que estos dolores de cuello y tal que no tenía yo a los 10 años y ahora empiezo a tener. Que no lo voy a envidiar vivir hasta los 900 años, de verdad que no. Así yo quiero vivir intensamente los años que sean para vivir. Entonces se equivocó. Markandé, Melquisedec, no son el mismo personaje. Por otro lado, Ongham está escrito en los Puranas que en el futuro Vashistha, Vyasa y Angiras. Yo tengo una memoria impresionante, de verdad. Yo solo de acordarme de esto, es que yo he leído esto hace más de 23 años y una vez, así que, pero sé todos los nombres perfectamente. Son los, para los hindúes, es el poeta del mundo, ¿vale? O sea, un poeta que está escribiendo constantemente la historia de la humanidad. Esto es muy bonito. Y entonces este poeta que está escribiendo la historia de la humanidad es considerado un ser hiper especial para los hindúes. Entonces, Angiras, que es quien ha construido, o sea, los hijos, Pandavaras y los otros hermanos, que no me acuerdo ahora del nombre, eran hijos de él. Se dice que este hombre ha creado la humanidad de una forma muy bonita, es muy bonita toda la historia, ¿vale? Tuvo una explosión de placer y una gota de semen se cayó en el cielo encima de un árbol. De esta gota se lo cogió un pájaro, esto, y un otro halcón lo cogió, y entonces en la pelea de estos dos pájaros se cae esta gota y en esta hoja en el mar. Hay un pez que la come. Entonces cuando le come este pez, un día está con unos pescadores pescando y cogen el pez, cuando lo abren, abre una niña dentro. Bella, bella, como solo bella. Era bellísima esta niña que estaba ahí adentro. Pero odia pescado, ningún príncipe quería estar con esta niña, ¿no? Entonces era una mujer muy triste y un día pasó un yogui por la calle, la vio, bellísima, medio llorosa, y dice, ¿qué te pasa? Y tal. Y digo, es que tengo este olor a pescado y tal. Entonces él dice, vale, pues entonces tú haces el amor conmigo y yo te quito ese olor a pescado. Y él dice, ¿aquí, ahora? Y él dice, sí. Y entonces le levantó una niebla en el aire y han hecho el amor y han tenido un hijo. Este hijo se llamaba Vashistha. Entonces, llamado el hijo de la niebla. Es bellísima la historia, es una maravilla. Está ahí sí, en palabras, digamos así. Entonces, este que es el poeta del mundo, Vashistha, Angiras y Vyasa, son tres reencarnaciones de la misma persona. Y se dice que en Kali Yuga, que es el tiempo, la época negra, volvería a aparecer, se llamaría Omham. Su nombre no sería de India, sería un extranjero de la India. Su nombre empezaba por M.I. y el segundo nombre empezaría por A. Y entonces, claro, él se quedó, alguien le dio el nombre, Omham, y se quedó Mikhail Ivanov. Entonces todo pegaba, Mikhail. Aparte de eso, Nostradamus en su tumba, no sé si lo sabéis, no sé por qué estoy contando todo esto, pero bueno, ya va adelante. Nostradamus en su tumba tiene a decir que el futuro... En una de sus cuadras dice que en el futuro vendría el hombre que salvaría el mundo que se llamaría como él. Entonces Nostradamus se llama Mikael Nostradamus. Y yo fui allá a la tumba para ver que era Mikael Nostradamus. Aparte de Mikael, tenemos un montonazo de otros visionarios que han dicho que Longhan sería ser es muy especial en el mundo, y lo ha sido, en realidad ha sido verdaderamente especial, pero no tanto como él se creía. Entonces, y digo esto contra mí mismo, porque cuando me han conocido tú dices, tú eres el hombre, porque él se reencarnó en vida. Esto puede pasar en casos muy especiales, cosa que él tampoco lo sabía, pero que jugó con alguna información que tenía. Entonces, bueno, está aquí, me cae un rayo encima de la cabeza dentro de nada. Entonces, él... el Omham estaba muy convencido que iba a ser un ser muy especial. Y lo intentó vender eso a sus alumnos que se lo creyeran. Es normal. Si esto fuera Omham y el primero nombre empezara por G.U. y el segundo por H. Y de Gustavo Enrique. Este es mi maestro. Desde luego que la cosa sería así. Es que no hay espacio para más. Aunque hubiera 50.000 Gustavos, Helios, yo qué sé, o de otro nombre cualquiera. Pero lo creería. Y en realidad esto no viene exactamente escrito así en los Puranas. No viene ni el M.I., ni el A, ni el Omham tenía un A como primera letra de segundo nombre. Es un búlgaro y la palabra se escribe Ivanov, con I, no con A. Y el antes se llamaba Ivanov y después lo cambió para Ivanov, después de este viaje. Y yo, como decimos en Portugal, no papo crups. Quiere decir, yo no como cantilenas, de nadie, ni de mis maestros. Aprended conmigo eso. Uno no se debe llevar a aceptar una cosa que diga el otro solo porque le dice. Hay que comprobar, hay que ser muy inteligente, si no nos engañan, estas personas nos engañan con mucha facilidad. Y no era la intención de Lomham engañar. ¿Vale? Ahí hay algo que no me gusta. Hay algo que hacer con que... Yo no quiero discípulos, para nada. Yo quiero alumnos, eso sí. Pero enseñar a la gente a ser totalmente independiente. Independiente en este sentido, de necesitar. No quiero que mis alumnos me necesiten para siempre. Me gusta dar mis clases, pero habéis visto cómo pasa con Portugal. Cuando veo que pro, entonces ahí vendré a dar unas clases de vez en cuando, a divertirnos, a dar alguna noción sobre las cosas. Pero yo no quiero, yo no necesito de gente que vaya detrás de mí reafirmando mi posición de lama. Mientras ellos viven de esto, al 100%. Y entonces empiezan a entrar, yo a decir a todos vosotros, ahora os quiero todos vestiditos como yo. Si yo empiezo a ver aquí alguien viniendo con tirantitos y con anillitos y con esto, al día siguiente estoy vestido de lama aquí. Y después si alguien se viste de lama, porque ya me ha pasado un alumno pedir, oye, ¿puedo comprar unas faldas de lama? Yo digo, compra lo que quieras, si quieres te las compro yo. ¿Es verdad o mentira? Es que no lo miento, no miento yo. Mis alumnos, si yo dejara, estarían todos vestiditos como yo. Pero yo peleo contra eso. Me daría mucho dinero, porque sería multimillonario, ¿vale? Pero mucho más pobre de lo que soy. ¿Cierto? Porque solo tendría eso. Me hubiera vendido totalmente. No sería auténtico. No puedo hablar de autenticidad a partir de ahí. No puedo hablar de dar sin esperar nada a cambio a partir de ahí. No puedo hablar de dominio de la mente a partir de ahí. Y por eso, cuando yo os hablo del cuidado que debemos tener con los espiritualistas, es porque yo he vivido con ellos. A mí me han dicho, yo podía haber entrado, a mí me han dicho no solo que lo, pero que me veía una vez una chica que era hiperclarividente también de Canadá, de Quebec, me dice, Gustavo, veo un punto azul en tu frente. Yo le digo, es que estuve pintando el tejado, y era verdad, de azul, había pintado el tejado de azul. Si ahora veis las fotos de aquí, yo he pintado todo aquello. Y digo, ¿ya ha salido? Y dice, no, es un otro azul, es un azul espiritual. Y digo, creía que era de ellos, sabía muy bien a lo que se refería. Me han regalado cosas personales de Lomham que si las llevo yo encima, mucha gente me aprecia mucho. Mira, todos los portugueses los tenía a mis pies. Podía haberme quedado en Portugal porque, claro, dentro del grupo de los portugueses, yo era el más importante, era el tío que tenía información que no la tenía nadie. Dentro del mundo, era el único, yo os juro por mi madre, por sanguínea y por José, era el único que podía entrar en la casa de Lomham sin pedir permiso a nadie. Era el responsable. Y con 14 años he sido el responsable de una de las partes más importantes dentro de todo el centro de la Fraternidad Blanco Universal, que era el cuidado de la música clásica. Mira que era, y mira, tú dices, eso es tan importante para ellos, la música, elegir el momento de la música era importantísimo, ¿vale? Era muy importante. Entonces se sentaban los presidentes y yo, Decía, yo estaba siempre todos los fregados, donde están los grandes, los presidentes. Yo ya quería ser presidente de alguna cosa. Me he hecho presidente de ONG, del centro este y tal. Y digo, yo quiero ser presidente de algo. Pues, algo. Entonces, claro, me he sentado al lado de ellos para poner la musiquita. Entonces, podía haber agarrado aquello, haber guardado esas piezas para decir, soy el elegido o algo así. O, la me ha escrito, cuidado, que escribe a 10.000 millones de personas en el mundo, que tampoco es nada del otro mundo. Y a mí lo que pasa es que no escribe a vosotros, cuando yo digo que me ha escrito a mí, algunas pues sé que vosotros me creéis, pero hay algunas personas que dicen, este es un poquito fantasma, este tío, ¿será que conoce tanto el Dalai Lama como se lo dice, o el Karmapa como lo dice? Entonces ahí por veces es bueno a los alumnos, sobre todo los principales y los más cercanos, cuando sé que ya no existe el peligro de esa devoción tonta o algo así, entonces compartimos esas cosas porque es bonito, como si a vosotros os tocado, y ahora te dan una medalla ahí de haber ganado algo, me la enseñas, ¿no? Y dices, jolines, eso es para enseñar, que también en el día que me den una medalla por saltar en paracaidismo o lo que sea, y yo vengo aquí con la medallita, con vosotros, con los de la mañana no, pero con vosotros sí, porque estaré orgulloso de ese momento, ¿no? O sea, si Dalai Lama escribe una carta, muchas gracias por ayudar en este proyecto y tal, y eso yo lo digo, ¿sabes? Yo tengo ahí la carta y hay algunas personas que me gusta enseñar eso, ¿vale? De decir, oye, es verdad esto, o sea, puedes tener algo de confianza ahí atrás. Entonces, yo me he casado de Lomha porque estuve allá, tuve experiencias espectaculares físicas, yo os he dicho que no os podía contar algunas de ellas. Con gente en el mismo sitio, ¿vale? O sea, que he visto de todos la misma cosa y que son cosas muy, muy fuertes, demasiado fuertes como para que os creéis y contar yo. Entonces el problema es ese, es que hay cosas que si las cuento, si yo digo que cuando he nacido me han venido tres reyes magos negros, eran unos tres negros porque nací en África, no os creeréis. Eso no es verdad que he ido ahí a visitar, o que después de nacer he empezado a oír ruidos en casa y que he sacado una foto a toda la familia y desaparece toda la familia y solo estoy yo con un ovni encima de la cabeza. Tampoco lo creeréis eso. Pero hay cosas, no, una de estas o dos de estas son mentiras, no es verdad. Yo no os puedo contar, vale, no os puedo contar. Entonces, pero con el Omham he tenido un montonazo de experiencias, pero no sabía meditar. Yo decía, hacía muchas experiencias espectaculares, respiraba la luz del sol, la distribuía todo el universo y tal, de tal forma que ha pasado algo tan fuerte de eso que no os puedo contar, que podríais decir, Gustavo, esto me pasa a mí y ya no me muevo más de esa meditación, ¿sabes? Me quedo yo ahí para siempre el resto de mi vida y digo, y...
¿No lo puedes contar?
No, es demasiado fuerte. Al
oído, ¿no?
Mira, hacemos una cosa. En la próxima clase que la haga yo, os fiáis de mí, ¿cierto? Yo solo os pido una cosa. Hay una cosa que yo nunca miento. Solo me podéis pillar en las mentiras en una cosa. Se juro por mi madre y por San Miguel en Pajín Ponsier. Entonces, yo a mi madre le tengo mucho respeto. Si hago esto es porque vosotros lo vais a respetar. Entonces, en el día en que os cuente algo, lo pondré a mi madre en el Skype para que dé la confirmación de esto o no. O entonces que no lo cuente yo, pero que lo cuente ella, para vosotros, ¿vale? Entonces, ella se lo contará y yo dejaré a ver si se acuerda de algo, ¿vale? Porque ha sido la persona que vio esta experiencia. Bueno, total. Pero yo no estaba tranquilo, porque no sabía dominar la mente. Y solo yo sabía, era testigo de mí mismo, y sabía la rabia que tenía en mi interior, la agresividad que tenía en mi interior, las ganas. Podían decir que yo era el más de lo más, pero yo era mi mejor testigo. Y eso es una cosa mucho del Dharma. Dice, entre los dos elige el mejor testigo. Y esto quiere decir, el mejor testigo soy yo. Porque me podéis mirar y decir, eres hiper espiritual, Gustavo. Yo llegar a casa y ponerme de pastillas de éxtasis hasta aquí, MDMA, de chutarme con la absinta. No sabéis, porque no lo sabéis, no estáis conmigo. Solo yo lo sé. Entonces, como solo yo lo sé, ¿quién es mi mejor testigo? Soy yo. Yo puedo decirte, he hecho una meditación espectacular, pero solo tú lo sabes. Yo puedo tener una impresión sobre la historia, pero tenemos que ser nuestros mejores testigos, nuestros críticos. Pueden decir, Gustavo, qué buena persona que eres. Y nos podemos quedar contentos, aunque no siendo la buena persona que el otro está pensando, pero quedarnos súper con el ego para arriba. Y a mí no me queda el ego para arriba. Yo cuando veo que no es así, a mí me da igual, a lo mejor no digo para no rebajarme tanto, pero sé muy bien lo que está pasando y entonces digo... Pero, entonces he pedido al presidente que estaba a mi lado, que toda la gente hablaba mal de él, como del demonio, Desde siempre prácticamente creía el demonio. He tenido dos malos sueños con él, que creí yo que eran malos sueños. Uno lo veía como un tío con una guadaña. ¿Guadaña se dice?
Guadaña.
¿Guadaña? Como la muerte, yo digo. Cefando un campo de trigo. ¿Vale? Era gigante. Y era él y nunca lo había visto. Y otro, y entro dentro de la sala grande, al hombre no le gustaba nada el tantra, y después entiendo por qué, como yo ahora digo que no me gusta el tantra aquí en el centro, pero el tantra verdadero sí. Y entonces yo de mi sueño entro dentro de la sala grande y veo allá a Aruna sentado dando una charla sobre tantra. Entonces yo, que soy un guerrero, que siempre he sido un guerrero desde pequeñito, ¿eh? A los 6 años yo, una vez un hombre ha tocado el culete a mi madre así en la calle, mi madre se quedó muy incomodada, pero es una señora, entonces he ido para adelante, ¿no? Y ha seguido, yo he parado con eso con 6 años, he vuelto atrás, mi padre iba adelante y yo quedé a la prisión de príncipe en Gao, que no tiene coraje de defender a su mujer. Eso lo he pensado yo de pequeñito. Entonces me he dado yo la vuelta y he ido a hablar con el borrachín este, que había un montón, y yo digo, mira, yo voy a crecer y cuando crezca te voy a encontrar. Así le he dicho yo. ¿Sabes? Y yo se quedaba así mirándome. Pero yo era así, ¿eh? Yo cuidado, yo con los profesores de mis hermanas y todo, yo siempre me enfrentaba a los adultos sin miedo, ninguno. ¿Vale? Y entonces, entonces la luna estaba hablando allá y yo lo he enfrentado a él, eso decía, ¿vale? Entonces me iba a enfrentar a decir, y a medida que me aproximaba de la luna se le crecían los pelos del Lomham, de la barba, el pelo, porque él era calvo, y el pelo se le creció súper grande blanco y se quedó la cara de Lomham. Yo digo, he interpretado mal este sueño, este es porque la luna se quiere hacer pasar por el Lomham. Cuando se sentó a mi lado, me enamoró, su energía era impresionante, era así un poco como yo, ¿vale? El la luna no paraba nunca. Y era un tío que tenía, uno de los tíos, quitando Sanguine en Pagenponsé y tal vez dos personalidades más, es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. ¿Vale? Sabe todo sobre todo, sabía todo sobre todo. Enseñaba física a los físicos cuánticos, enseñaba biología a gente con premio Nobel. Con premio Nobel. O sea, mira, Ben Giri tenía su grupo, habían sido de estos que habían estudiado el genoma humano y que han ordenado el genoma humano, y todos estos grupos han recibido el premio Nobel. Ella había sido una de ellas, vivía con nosotros. O sea, las mayores personalidades de Italia los tenía a sus pies. Era un hombre con una inteligencia, un conocimiento, dormía como unas 2 horas, se dormía, ¿vale? Y entonces estaba siempre obteniendo información, y la obtenía un poco como yo. O sea, y hoy hemos hablado de descolamiento de retina y os puedo decir que hace todo sobre el descolamiento de retina porque lo estuve estudiando en 3 o 4 pasos que lo voy haciendo. De vejiga, perdón, de retina, no, de vejiga. Entonces, el Aruna era así, o sea que era espectacular, el tío era espectacular, de verdad, una muy inteligente. Y entonces yo he llegado cerca de él y le pedí para enseñarme a meditar porque sabía que ellos meditaban. Después de mucho insistir me fui a Italia. Y entonces en Italia, ahí por eso estuve en Italia, ir a vivir con él y aprender a dominar mi mente. Él se reía y decía, Gustavo, ha venido aquí para meditar y está aprendiendo a bailar y ve películas del Rambo y del Arnold Schwarzenegger y tal, y es aquí con nosotros, era así. Y tío, ha sido espectacular, ha sido el primero, ha sido él que me ha enseñado esta meditación del secreto de la flor de oro, ¿vale? Me enseñaron las meditaciones más profundas y tal y eso. Pero yo veía que el ego crecía, no disminuía. Yo estaba muy integrado conmigo mismo. Me quedé muy poderoso. Soñaba con el futuro, exactamente en el momento del futuro. Tenía muchas historias mías que me han hecho muy poderoso. Una mente muy perspicaz, muy rápida, muy... Yo me doy cuenta de detalles muy ínfimos en los sitios donde estoy. Por eso tengo el don de gente. No es que tenga el don de gente, lo que pasa es que veo detalles. Y los detalles me dicen todo. Hoy estuve 5 minutos con unas personas, empresarios importantes, que han estado aquí 50. Y cuando hemos dado con unos días, hemos dado una vuelta aquí al centro para mostrarles el centro y prácticamente les puse todos a llorar. Hablando sobre, es verdad esto, ¿no? Hablando yo sobre los proyectos, sobre mi visión de los niños en el mundo y tal y eso, ¿vale? Entonces no es que tenga el don de gente, sé que decide en aquel momento, sé que si voy a hablar del centro no va a dar resultado porque no he estado aquí 6 horas recibiendo información, entonces mi única alternativa es tocarles el corazón para entrar en comunicación con ellos y recibir unos mensajitos de amor, hay que decirlo. No sé, ¿es en verdad también? Vale. Se viene enseguida, y ahora estaba recibiendo mientras estaba hablando aquí. Entonces, en la luna se empezó a interesar por los ovnis y por los extraterrestres. y hemos empezado a estudiar con un tío llamado Trigueriño Neto, y nos ha regalado unos terrenos en Argentina, unos terrenos en las zonas del Mar de Plata, en Córdoba. Y ahí hay un sitio tan especial que la propia NASA lo cerró para ir a estudiar. Pues los terrenos que están ahí alrededor son de Aruna, son nuestros, han sido regalados a nosotros por unas personas muy especiales que la única cosa que comieron era dentes de león. ¿De verdad que queréis que siga?
Sí, sí.
Yo voy a adelantar. Sí, dale. Esto para llegar como he llegado yo al Dharma, ¿no? Exacto. Entonces eran unos tíos espectaculares, una pareja espectacular, nunca comían, solo comían la parte esta de los dientes de león, no es el diente de león, es esta, las brujas, como llamáis vosotros, ¿no? Que va, que soplas y que se van por ahí, ¿no? Entonces solo comían esto. El tío era espectacular porque era un arquitecto y hacía construcciones como si fuera una araña. Entonces que era único, unido a arquitectos a estudiar sus construcciones en Argentina, en el medio de las pampas. Una cosa espectacular, una belleza, unos colores, ahí en el medio del verde, una cosa increíble. Entonces, bueno, total, con el Aruna se fue varias veces, una de las veces le han acompañado, otras no, pero cuando vino, una vez tuvo una reunión conmigo, ¿no? Por la mañana, porque se había dormido, a los jueves hacíamos un ayuno, desde el mediodía del jueves hasta el mediodía del viernes. Entonces al viernes, el mediodía, comíamos una sopa. Y entonces, la persona que iba a hacer la sopa se había dormido y yo estaba esperando abajo bebiendo un café. Siempre teníamos café hecho, era de las primeras cosas que teníamos que hacer por la mañana, era preparar el café y el té para quien quisiera. Entonces yo estaba abajo y vino alguien a hablar conmigo. Y me puse a llorar de lo que me dijo. Me vino a decir, Gustavo, dicen que soy Kakyavatar, a mí me da igual, yo no creo nada de esto. Entonces me contó todo lo que le habían dicho en Argentina y yo he sido la única persona que no ha contado. Mientras él me contaba, yo lloraba, porque había sido cosas hiper fuertes que le habían dicho a él y tal y eso. Entonces él me decía, yo sé que me vas a dejar tú, porque un discípulo se hace al lado de un maestro, pero un maestro se hace solo, dice él. Entonces se fue, y eso me dio que pensar, yo creía que no lo iba a abandonar, a mí me gustaba mucho a Luna. Pero cuando se fue, los dos discípulos principales que él tenía, Vijay y Viraj, se peleaban mucho con un tipo llamado Piero, que era como, se hacía pasar por el tontín del grupo. Era hiper inteligente, pero le gustaba hacerse pasar de tontín. Y yo no soporto esto en las personas, que lo sepáis. Y un tío que se haga pasar el tontín para caer en gracia de los demás es tontín. Aunque no lo sea, lo es. Pero nunca lo diría esto. Pierre era buena persona, tenía un corazón gigante. Me miraba y me decía, yo creo que tú eres un iluminado. Pero lo decía para mosquearme, no lo decía porque lo vi. Lo decía para mosquearme. Era el chico que tenía el mejor cuerpo de todo el grupo de chicos de este. Cuando una vez nos fuimos a la piscina y yo veo al Pierre, no parecía, porque le llamaban de gordo y el tío estaba como un figurín, musculado y tal, y eso, el Piero. Pero como era de Sicilia, era un poco bruto. A pasta que fa suolo, y decía, ah, tú eres italiana, ¿no? ¿Sabes algo de siciliano? A pasta que fa suolo, a pasta con pomodoro. Esto es muy feo en italiano decirlo. Dices, un tío que te diga esto, por ejemplo, a preguntar, porque es italiana, un tío que diga esto, dices, es un tío de pueblo. Es como cuando tenemos esto, que dicen, ¿pa' qué? ¿Sabes? Es el mismo que dice pa' qué, es la pasta que fasuoli. Porque fagioli es fagioli, pero ellos se comen un poquito las palabras, un poquito de norte de África y tal, a pasta con pomodoro, y hablan un poquito así. Es verdad, los italianos sicilianos hablan totalmente así. Y tiene esta época, este arrastrar que no tienen los otros italianos. Entonces los he visto, estuvieron en el punto de llegar a manos. Entonces yo he mirado y digo, yo voy a estar 12 años con un hombre para terminar hace 12 años. Y digo, no puedo juzgar al maestro por sus alumnos. No puedo hacerlo, porque sería muy injusto hacerlo. Pero 12 años, son 12 años, estamos hablando de un principio básico. Y digo, pasa esto. Pero me he quedado. He ido a visitar a mis padres en Portugal, así de esa vez que le dije a mi madre que no le echaba de menos. Y he vuelto, y cuando he vuelto, la Luna me había escrito una carta diciendo gracias por haber vuelto. Y entonces yo aquí me he sorprendido bastante. La segunda vez que me fui a Portugal le he dicho que ya no movía más porque había visto más discusiones y digo, yo no quiero esto para mí y voy a hacer aquello que me has dicho. Entonces he vuelto a Portugal como un profesor de yoga ya. Entonces tenía toda la formación para poder dar clases de yoga y de tai chi, porque era el profesor de yoga y de tai chi, era el maestrino. Me llamaban el maestrino, porque claro, era súper joven y entonces daba las clases yo a aquellos que empezaban y que iniciaban. Pero les gustaba tanto que muchos no querían pasar para el segundo nivel, se querían quedar conmigo. Entonces, me fui a Portugal y empecé a dar clases también allá en Portugal. Y me empezaba a ser bastante conocido con mis clases, porque claro, eran muy científicas. Estamos diciendo que yo vivía con un físico que me daba clases de física cuántica, con un biólogo que me daba clases de biología. Entonces, era algo muy profundo que los portugueses no estaban para nada habituados a eso. Aunque así yo me conocía a mí mismo, sabía mis defectos y tal. Y entonces, aún no había vivido la vida y me he juntado primero con una modelo internacional, y después con una otra, esa más aún, más en Nueva York y tal, he hecho un montón de películas, pero películas en los Estados Unidos y tal, así, bastante conocida, Ana Cristina Olivera. Y entonces yo me he metido dentro de un mundo un poquito raro, entonces he empezado a probar el mundo de la noche, hacer de todo. No me obligas a explicar porque esto está grabado, pero había de todos los colores. Entonces, yo no quería preocupar a mi madre, ¿vale? Porque mis hermanas eran un poquito fiesteras y mi madre eso le había dejado triste. Somos una familia de principios muy antiguos y tal. Y eso. Entonces yo no quería preocupar a mi madre y salí de Portugal y me fui a Castellón de la Plana y a Benicàssim 2 años de fiesta. Sí, 2 años totalmente de fiesta, porque soy un tántric, yo no estoy con medias medidas. Yo, sí, es verdad, suele saber esto. Hasta que un día, visto que llego, Prau, y digo, me voy a Portugal a hacer dinero. Y fui a Portugal y me hice de pasta que no lo podéis imaginar. Porque tenía esa idea. Así yo siempre he conseguido todo aquello que quería dejar de esto, es verdad, ¿no? Pero tanto que podía llenar una cama de dinero. Así llegaba un mes y entonces abría y llenaba. Os juro, ha sido así. Porque imaginad, porque es todo bestia en mi vida. O sea, que a mí no hay cositas, a mí no me digáis de hacer bungee jumping, a mí decidme de tirarme de paracaídas, porque bungee jumping eso es poco. Yo digo, ¿no se puede subir un poquito más la grúa? Yo digo, ¿me quieres meter miedo y me pones una grúa de 100 metros? Ponme una de 500, hombre, porque así yo lo sentiré un poquito más. Que sepáis que me he tirado de bungee jumping desde el puente del río Kwai, de esto de la película, ¿sabes? Este en Tailandia. Ahí sí que mola, porque ves el agua próxima, ahí sí que mola un poquito más. Entonces, volví a Portugal, empecé a dar consultas, tanto de hipnoterapia como de psicología, como de masajes, me hice masajista también con él allá, de Ayurveda, el tío era el mejor del mundo, no hay nadie como él, ¿vale? Entonces empezaba a hacer un montonazo de pasta, tenía ahí unos mafiosos como clientes, muy mafioso, es verdad esto. He tenido la policía detrás mía, me han llamado a mí, era arguido en un caso, cuando he llegado allá tenía 3 dosis de este tamaño. Digo, mi vida es rica, pero cuando terminemos, dámela porque un día quiero hacer mi biografía y ahí tenemos mucho material seguro. He salido de la policía judiciaria amigo de todos ellos, aún hoy en día me envían mensajitos preguntando, ¿cómo estás? Feliz Navidad y tal. Bueno, me quieren todos allá de dentro, querían que trabajara con ellos y todo. Ese es un día, pero es una historia muy grande. La historia esta del mafioso es muy graciosa. Esto es para... Hay una película, Jackie Brown, con el Samuel L. Jackson, que es muy parecido a lo que he vivido yo. O sea, el ambiente era aquel, de Jackie Brown. Entonces, claro, cuando vino la policía y tal, esto paró, todo esto. Y un día estaba yo y me llama a través de la internet un monje zen, diciendo que me estaba buscando hacía mucho tiempo, más que una vida y todo, me decía. Y yo dije, este está con una cámara. Estábamos en la sala de chat y aparece un casapá y yo le he escrito un mensajito y le digo, tú eres monje, ¿verdad? Y el tío me dice, no. Yo digo, sí que eres. Y me dice, no. Y yo digo, sí, yo te veo como monje. Y nunca nos habíamos hablado. Y el tío dice, que no soy monje, ya te digo. Y yo digo, pues entonces no hablo más contigo, porque solo quiero hablar con monje y creo que eres monje, que me estás imitando, entonces no quiero. Y el tío me envía un mensajito y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo digo, Gustavo. Y el tío dice, ¡ah! Estoy hace un montonazo de tiempo buscándote. Y yo digo, este es Mariquita. Este me quiere ir a Canadá. Exactamente. ¿No? Y me quiere, os juro, he pensado esto. Yo digo, hemos hablado durante un par de semanas y el bebé dice, vente, yo te invito a venir. Yo digo, no, yo tengo dinero, por ahí no es necesario que me invites, a ver si me voy a meter en un problema, después tengo que pagar especies o algo así, ¿eh? Yo digo, esto va a ser una cosa muy fea. Y entonces Fidel dice, va, dame tu número de teléfono, te llamo. Y yo digo, este es un pasar avanzado. Yo digo, sin cena ni nada. Yo digo, vale, pues entonces le he dado mi número de teléfono, entonces me llama un hombre a casa con una vocecita que me viene a confirmar mi idea. Digo yo, no, oh, Gustavo, tal, y ese. Yo digo, ya te pillaba, ya lo sabía para dónde íbamos. Entonces, total, que me envió dos invitaciones para ir a Canadá. Las invitaciones ya daban un poquito más de respeto, ya la traeré una de ellas, porque venía con un sello de oro. Yo digo, esto parece el Buda de oro, o así. ¿Sabes esa película de Eddie Murphy? Que a mí no me gusta nada de Eddie Murphy, pero tiene una película que es muy guay, que es el Niño de Oro, que es sobre la historia de un niño budista que está siendo buscado y tal. Pues un poquito era esa historia, y yo digo, ah, esto es una pasada, sellos de oro y tal, esto ya me interesa un poquito más, ¿no? Yo digo, a ver si cae más oro, y intenten sacar eso. Entonces digo, vale, pues me voy a... Y él me dice, pues si vienes aquí, doy una vuelta contigo al mundo y te voy a presentar al Dalai Lama, y no solo al Dalai Lama, pero a todos los grandes maestros que existen en el mundo. Yo digo, este tío se cree que soy tonto, me quiere engañar, yo ya estoy muy vivido. Ya he pasado por muchos en esta vida, no me va a conseguir engañar. Pero se ve que Canadá en otoño es muy bonito. Y ya me apetecía haber ido a visitar, tenía aquella amiga que clarividente, que veía puntos azules en la cabeza, y digo, caso este sí, un poquito, que vea las horas de un lado y los minutos del otro. Pues yo me voy a dar a mi amiga de esto, que siempre tiene un poquito más de color la cosa. Entonces, y está en Canadá también. Ah, míralo desde aquí, míralo, está aquí, mariquita. Que no es, ¿eh? Que no es, para ver, es un monje. Es de la familia real de Vietnam. Esta es la foto que os decía yo con Tantun, que estaba ahí. Este es un maestro que hace tanto calor y está ahí con su maestro al lado. Es un maestro que tiene su maestro al lado y con tanto calor, entonces recoge el abanico y lo abanica de amor, no de servicio, pero de amor. Y había dos abanicos, uno amarillo y otro violeta, que son colores complementares. Yo lo veía los dos moviéndose para los esotéricos. El amarillo representa la sabiduría y el violeta representa la compasión. Por eso la señora que estaba ahí el otro día haciendo meditación decía que veía una luz violeta salir de sí. Es porque ha visto en un libro, ha leído que el violeta era la compasión y me quería impresionar. Que lo sepáis, que a mí nadie me come, ¿verdad? Si no me comen los maestros, no me van a comer los discípulos, ya os digo yo. O sea, a mí yo tengo mucha escuela. Entonces, yo estoy viendo, este es uno de los hombres más especiales que existen en el mundo, Tantun, ¿vale? Está ya. Bueno, total. Entonces, el que está más de marrón es mi maestro, ese que tenía la vocecita así un poquito rara. Entonces, cuando he llegado a Canadá, bueno, compro mi ticket, yo mismo me voy a Canadá, llego allá y tengo ahí a un monjecito esperándome y digo, bueno, al menos es monje. Monje tira todo el resto, pero al menos monje sí que es. Me fui a buscar y me empieza a dar besitos y abrazos y tal, y así digo, oh, y he visto un ser humano de verdad, así un poco como yo, que hago con, que tú sientes un calor humano, ¿sabes? Llegada allá, he comido como no se come nada en la vida. El Vietnam es la mejor cocina del mundo. Y este hombre tenía la idea de que yo era la reencarnación de un maestro de Chan, de budismo Chan, un maestro de mujeres además. Y entonces después me he ido a dar la vuelta al mundo con él, como él dijo. Y claro, me he pagado yo porque tampoco era necesario toda la otra historia, pero y él tenía la razón, conocía a todos esos maestros. Además tengo aquí otra foto de él, yo con el Dalai Lama, con él. ¿En qué?
¿Y qué tenías, Gustavo? ¿20 años? No sé.
No, más, 25, 26, algo así. Estoy delgado porque no dormía y casi no comíamos. Entonces, este es con el Dalai Lama que está ahí atrás, y está mi maestro al lado del Dalai Lama que está ahí atrás, lo podréis ver. Y entonces, bueno, mi madre acabó. Esto todo porque mi madre me ha enviado esto. Entonces, ha sido en esta edad que yo realmente he empezado a aprender el Mahayana. El Hinayana, todas estas técnicas de dominio de la mente que estamos utilizando ahora, ya las tenía más o menos. Después, con el Min me he mosqueado mucho con él, mucho. Estuve a punto de llegar a manos. A mí me encanta contar esas cosas. Que sepáis que yo cuento esas cosas para que nos podamos retratar y que me veáis como un ser humano próximo. O sea, he tenido las mismas dudas, las mismas rabias, las mismas cosas con él. Con el Min estuve a punto de llegarme a manos con él. Yo, no, yo le pegaría a él porque él nunca me pegaría. Y este ha sido el hombre que me ha dicho, pídete perdón a ti mismo. Que os cuento alguna vez que he hablado mal con un maestro y tal, ha sido con Min. Os explico por qué. Yo no sé si sigo creyendo que tengo la razón, pero creo que sí. Y hemos hablado los dos y él me dice, eres mi mejor alumno. Y yo le digo, porque después lo he cambiado por otro maestro, ¿vale? Ahora me presento todos los maestros del mundo, hombres y mujeres, todos. Podéis imaginar, Tailandia, Sri Lanka, Tíbet, Nepal, India, Japón, Canadá, Francia y tal. Todos los grandes. He tenido la oportunidad de recibir enseñanzas directas de ellos. O sea, cuando llegábamos cerca del maestro, en las fotografías somos muchos, pero quien entraba con el maestro era él y yo. ¿Vale? Y entonces todos los otros se quedaban fuera. Recibíamos una enseñanza muy especial que era dada para su discípulo principal y después entonces se hablaba con todo el mundo. ¿Vale? Y entonces he recibido enseñanzas de todos estos grandes maestros, tanto un Rinpoche, Rapa Rinpoche, Ken Rinpoche, Sanginipa Rinpoche, Dalai Karl Mapa, Dujon Rinpoche. He recibido enseñanzas de todos ellos, directas, directísimas. ¿Vale? Y entonces dormíamos siempre los dos juntos cuando estábamos de viaje en el Vietnam. Era el primer viaje que ellos hacían al Vietnam desde que habían huido, desde que el Vietnam del Norte había invadido el Vietnam del Sur. Conocéis la historia, ¿no? Entonces ha sido horroroso porque Vietnam estaba dividido por la mitad, los americanos estaban en la mitad del Vietnam, donde había unas personas que eran prácticamente, que tenían una visión democrática de las cosas. Pero en el Vietnam del Norte había una visión comunista de Ho Chi Minh. ¿Vale? Hoy en día Saigón es llamado Ho Chi Minh City. Menos los de Saigón, que no les gusta nada. Cuando vayas allá nunca le llames Ho Chi Minh City, llamaré Saigón, porque es la verdad. Entonces cuando se fue, los del Norte, es lo que pasará en la Corea del Sur más tarde, cuando un día se van los americanos de la Corea del Sur está acabada. Aquella gente va a tener que huir toda de ella. Porque los van a matar, los monjes se quemaban al bonzo. Porque era de tal forma, obligaban monjes a violar a monjas pequeñitas, jovencitas, a matar a sus propios maestros. Y ponían armas en la mano del discípulo principal, porque eso pasa mucho en el Vietnam. El maestro tiene un discípulo que es el que va a seguir el próximo patriarca. ¿Vale? En caso del Min era yo. ¿Vale? Entonces, pero yo no tengo mucha devoción. Los niños de allá sí. Entonces ahora imaginad, poned, y dice, ah, los matas, no pondrán ningún problema, y empiezan a matar a quien vuelta. Dice, mientras no lo hagas tú, estos van todos abajo. Entonces estás disparando, y tienes un niño de 6 años con una pistola apuntada a su maestro, ¿vale? El maestro diciendo, hazlo para que no maten a los demás, el niño que no lo quiere hacer y el otro viene a matar. Imaginad los problemas traumáticos que esto puede causar en un niño. Entonces ha sido extremadamente bestia el suelo del mar, que hay entre Vietnam y Tailandia está lleno de cuerpos porque la gente compraba sus viajes con diamantes. Y entonces llegaban y los ponían en una barca que después la agujeraban y que dejaban la barca ir hacia abajo porque no podían llevarlos hasta Tailandia. Está lleno. Y los más ricos de los más ricos han conseguido huir y eran estos. Este grupo de personas que están aquí son todos profesores catedráticos, antiguos ministros, antiguos embajadores, antiguos científicos, la nata de la nata que había en Vietnam. Es gente muy inteligente, altamente inteligente, muy precisos, ¿vale? Por la primera vez en su vida iban a Vietnam después de esto. Yo tuve la oportunidad de ir con ellos en esto. Ha sido increíble. He conocido a Vietnam como nunca nadie lo podrá conocer. Durmiendo en los templos. Yo dormía en los templos principales de Tailandia. Solo yo podía dormir allá. Con mi maestro, lógicamente, y con el discípulo principal y eso. Entonces teníamos todo el ojo, estábamos allá riéndonos hasta las tantas de la mañana y tal y eso. Pero el Min tenía mucha mala leche. Era un tío muy duro, muy duro. Creo que debido a todo esto que ha vivido también. Es un monje de vocación. El de pequeñito, todos los tailandeses y los vietnamitas, antiguamente los vietnamitas, ahora ya no, pero los tailandeses siguen siendo así, son obligados a ser durante un año monjes. Esto es espectacular, es bellísimo. Yo creo que se podía aprender mucho de esto. ¿Vale? O sea, durante un año tienes que vivir una vida monástica y después entonces puede ser, como aquí se obliga para la mili, a ser una mala persona ya, te obligan a ser una buena persona durante un año. Y a seguir unas reglas buenas durante un año. Y esto me parece bellísimo. Hasta el rey. No, el rey más. El rey tiene que estar 3 años. Esto es bellísimo, Playa. Entonces, él se voluntarizó para ir allá, era de la familia real, y dice, yo quiero ser monje. Y lo han llevado a una escuela. Y cuando lo querían ir a quitar de allá, él ha dicho, yo quiero seguir aquí. Y no querían que él siguiera, porque era una familia muy importante, tenían otros proyectos para él. Pero él es monje de vocación total, ¿vale? Desde pequeñito. Entonces, pero tiene una mala leche. Es, nunca sabes lo que esperas de él, ¿eh? De verdad, es horroroso. Ese tío es horroroso. Ese tío, tanto tema de estúpido. Pero era tan nervioso con él, que estaba yo en el coche una vez, estábamos escuchando una música guapísima, vivimos al lado de Celine Dion. ¡Wow! La música era increíble. Y yo digo, amén, ¿cuál es el nombre de este grupo? Y él dice, es que no answers. Y yo digo, uy, qué frase más mal hecha, él hablaba muy bien el inglés. Y digo, amén, dime el nombre, porque estás así ahora y tal. Es que no answers. Es que no questions. Y yo digo, amén, dime que... ¡Ya te he dicho! ¡Es que no questions! Y yo, bueno, ya está. Y el tío entendió que yo no había entendido, pero el nombre del grupo era ese. Es que no questions. Imaginad cómo estaba yo de nervioso con él. Digo, ya no sé ni siquiera por dónde tirar la cosa. Entonces, claro, siempre estaba de mala leche. Me quería mucho, pero siempre estaba de mala leche. Y a mí no me importaba que la estuviera conmigo porque le he pedido. Yo estaba preparado para ser entrenado de la forma antigua, bastonadas en el dorso y tal y eso. Pero justamente en el viaje de Vietnam venía un señor que está aquí, que justo está a mi lado, es este con cara de monito, que está a mi lado derecho, justo a mi lado derecho. Y así, que era casado, y el tío era así un poquito... ¿Habéis visto lo que he dicho esta mañana? Les he dicho una cosa que aprendí de La boda griega, una película que me gusta mucho, ¿vale? Que es, las griegas dicen, el hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer es el cuello, gira la cabeza para donde quiere, ¿vale? En su caso, esto pasaba, y eso es verdad, esto es así, no hay vuelta a darle. O sea, con una lagrimita, gira para donde quiera, o sea, sabe muy bien cómo hacerlo, y eso es lo que mola, en realidad. Entonces, y dormíamos todos en la misma habitación, porque las habitaciones eran de mujeres y de hombres, y él dice, tú duermes con nosotros. Y el tío ha dicho, vale, voy a preguntar a mi esposa esto. ¿Le he hecho una bronca por esto? Yo digo, no puede ser. Yo digo, ¿por qué estás hablando así con él? Yo soy defensor de los más débiles. Y entonces ahí ha sido cuando me ha llamado de estúpido. Y yo ahí le he dicho, mira, yo que me trates a mí así, lo acepto porque te lo he pedido yo. Pero si te voy a tratar así a otras personas y a dejarlas tristes e infelices en su interior, es porque tan buen lama no eres y tan compasivo no eres. O sea, yo me quedo aquí en Vietnam. Yo tengo dinero suficiente para volver solo, pero ese es un gran problema para ellos. Imagínate un extranjero en un país comunista, donde existe la represión comunista, de repente vienen un montonazo de personas que eran los antiguos, que ellos ya les miraban un poco de lado, porque eran los antiguos que estaban en el Vietnam del Sur, de repente tener un problema ya con un occidental. Esta era la excusa perfecta, yo lo he entendido eso. Entonces por eso me he quedado también, porque si no, no me hubiera vuelto atrás, ¿vale? Pero justo cuando yo digo, bueno, yo me quedo aquí, él para que yo me quedara me tocó en el pecho, así para atrás. Pero no ha sido agresivo ni violento, me tocó en el pecho. Quien estaba agresivo y violento era yo. Les he dicho que era muy agresivo antes, ¿no? Les he dicho esto. Entonces yo le he tomado aquel toque como una exageración. Y le he dicho, no me vuelvas a tocar. A partir de hoy no te doy más autorización, ni con el bambú, ni con nada de eso. He visto que no lo haces por mí. Lo haces porque no eres capaz de aguantar tu carácter. Entonces yo soy así, yo voy de delante siempre. Entonces, eso no me ha gustado mucho de mí. Entonces, que es una cosa muy del zen. Mucho te mosquean los alumnos hasta que quieran pegar, y que peguen hasta los profesores. Hay muchas historias zen, del maestro zen, estar retando del alumno hasta el alumno llegar a manos al profesor. Es una técnica que ellos tienen para que tú veas tu propia naturaleza, cómo se enciende, cómo se apague eso. Pero que yo viera la mía, vale. Pero este señor me parecía tan frágil, me gustaba tanto, y era muy buen hombre. Había sufrido tanto en la vida como para tratarlo de esa manera. Yo no lo hubiera hecho. Entonces me largaba. Entonces, después de me haber largado de Canadá, yo creo que es la primera vez realmente que cuento esta historia, después de me haber largado de Canadá, entonces el Dalai Lama me escribe la carta, invitándome para ir a hacer mi aprendizaje. Yo le dije al Dalai Lama que no. que no estaba interesado porque no me daban el mismo temario que daban a los tibetanos. Ya habéis visto que soy un revolucionario. No sé, tío. Y entonces me he ido, y además le he dicho que quería ser kagyupa, porque los kagyupas beben vino. Y los kagyupas no. Y quería ser el kagyupa para seguir la tradición de la meditación, de los verdaderos. Y entonces, esto al Dalai Lama le hace mucha gracia. ¿Vale? Esta es mi postura. Al mil, no tanto, ahora sí, pero al Dalai Lama le hace mucha gracia porque los tibetanos son muy así como yo. Y entonces, el resto de todo mi aprendizaje lo he seguido con Sanginenpa Rinpoche, con Taisi Tupa también, y con algunos de los discípulos de Dalai Lama que estaban allá para enseñarme. ¿Vale? Y entonces, más o menos esta es la historia de mi entrada dentro del Dharma, con muchos estudios. Después, pasado como unos 13 años, así de, justamente en 2006, he recibido el título de psicólogo budista, profesor de meditación y Dharma. Es mi título. Mi título es muy especial. En toda la península ibérica, digamos, que porque solo sé de la península ibérica, es único. Eso casi nadie lo sabe, yo nunca lo digo, ¿vale? Porque yo voy de piltrafa. A mí me gusta que los demás tengan. Pero en un momento dado puedo sacar de galones, ¿sabes? O sea, que si soy en un programa de radio con un otro budista que me venga a decir que sabe del Dharma, yo puedo decir y digo, tú no sabes nada de esto. Es como yo estar hablando con un niño de parvulito sobre altas filosofías. Digo, por favor, ¿qué has estudiado tú? Hay que leer unos libros. Digo, los libros son menú. Sabes lo que hay para comer, pero no sabes a lo que sabe. Entonces, vamos a subir un poquito el nivel de la conversación. Yo cuando hablo así, yo me han puesto en algunas situaciones en que soy obligada a enfrentarme con algún budista, yo los chafo. Se puedo como cucarachas y además con ganas. Sí, los chafo porque están engañando a medio mundo. Que sepáis que mayor parte de esas personas que se creen, parecen ser buenas personas hiper espiritualistas, no lo son, saben que no lo son y se hacen pasar por serlo. La gran mayoría de los que escriben libros, no los que tenemos aquí porque son elegidos por mí, pero la gran mayoría de las personas que escriben libros del Dharma son personas que están engañando, haciéndose pasar porque ven mucho más de aquello que ven. Yo los pío en todo, porque tengo un curso que es único. Yo he ido a dar a traducir mi título al Tibet Shop. Cuando ella empezó a leer en tibetano, junto las manos, bajó así la cabeza para mí, enseguida. Y digo, ¿qué hace mujer? ¿Hace tanta cosa escribe ahí? Y digo, no entiendo nada de esto. Y me dice, pero si eres un lama de verdad. Dice, yo digo, quítate las manos, que no voy a traducir esto aquí. Y no he traducido ya por esa historia. Y digo, quien sepa, quien quiera ver mi título, pues que sepa leer en tibetano o que vaya a traducirle, ¿eh? Porque yo paso de que me junte las manos cada vez que leo mi título.
Gustavo, esta forma de evocar en el alumno, ya conocida, conocida por parte del alumno, ¿No le impermeabiliza?
No, al revés. Lo hace, sí, lo impermeabiliza en algunos aspectos, pero te desarrolla la compasión en otros. Esta técnica es una técnica para desarrollar la compasión del alumno.
Pero digo, le impermeabiliza en el sentido de no agresión, porque de no agresividad, porque ya sabe que es un...
Que es malo, sí,
es
eso.
Es un juego.
Eso es, por eso lo hace. Es muy inteligente la técnica. La técnica es espectacular, pero es para guerreros, no es para cualquier uno. Y entonces el maestro te tiene que demostrar que es para guerreros. Yo digo, te voy a enseñar artes marciales, traigo aquí una espada. Dices, vale Gustavo, yo quiero aprender artes marciales, pero si me ves a pagar a un pobre desgraciado, tú empezarás a decir, este hombre no es un verdadero guerrero y no es un valiente. Porque se pelea conmigo, yo le he pedido para pelear y para aprender. Ahora, ¿qué no se lo ha pedido para que se le haga daño? ¿Por qué se lo hace? Y entonces ese es el problema. Ahí está el problema. Que me des una paliza a mí, que estoy aprendiendo artes marciales, yo te demostraré, digo, mira esto me lo hice ayer con él. Y Alex y tal, y dio una voltereta y me dio una patada en la cara que me quedaba. Eso me ha pasado una vez. Me han dado aquí, me saltó el maxilar aquí de este lado. Estuve 10 días hablando el poco que podía. No veas que patada me ha dado, mal guay, que yo voy a bajar y después me da una patada. Y eso mola, porque lo he pedido. Ahora, ir dando patada a la gente, imagina niñitos en la calle, en la cara, tú mirarías y tú dices, tú no me sirves para enseñar. Por mucho que sepas de artes marciales, pero no dominas tu mente. Entonces, quien lo hiciera a mí es muy inteligente porque es la técnica, tal como lo has visto. ¿Vale? No solo eso, no solo te impermeabiliza, como te desarrolla la compasión, ves en esa. porque has sufrido tanto en aquella época que empiezas a darte cuenta de cómo tratar a los seres humanos para que no sufran nada. Estás siempre pendiente de eso, de no hacer ningún daño, porque lo has vivido tú. Entonces, eso solo se hace a alumnos principales. Además, él me dijo, Gustavo, la forma como te voy a enseñar a ti, nunca he enseñado a nadie, nunca he tocado a nadie. Y porque tú me estás pidiendo, porque siempre he pedido ser los maestros, a todos ellos, y por eso he dicho que no era la dama, porque me querían tratar como si fuera un señorito. Y yo, para ser señorito, me quedo yo aquí, porque me divierto mucho más. Me salgo con los amigos y vamos todos los señoritos y lo pasamos todo bien. Ahora no estoy allá vestido con unas faldas gigantes para ser tratado como un señorito. Dice, primero me vistes de mujer y después me tratas como señorita. Trátame como una señorita, cuanto más no sea, ¿no? Entonces, claro, tienes toda la razón, pero ser alumno es esto. Este hombre no quería esto. Este hombre se quería pasar su vida tranquila. Entonces, claro, no le resolvió nada, solo lo dejó con miedo. En realidad, si hubiera quedado algo bueno en este hombre, yo lo hubiera visto. Pero no, todas estas personas en realidad tenían bastante respeto, entre el respeto y miedo que lo tenían. Le debían todo porque ha sido su salvador, y entonces no se puede. El salvador no puede ser el presidente del país, porque si no se va a tornar un dictador. Y eso es lo que le ha pasado. Y con ese grupito, porque con las otras personas no le pasaba, pero con ese grupito le ha pasado mucho. Y entonces yo lo he visto esto. Y por eso me he separado de Mintung. Ahora lo sabéis por qué. Es de Mintung. Y después con todos los otros maestros no he visto esto. Sangye Denpa Rinpoche, por eso juro por mi madre, por Sangye Denpa Rinpoche. Porque hay dos personas en esta vida que les debo un nacimiento. Una es a mi madre, mi nacimiento esto, y después el otro, mi maestro, que ha sido capaz de despertarme mi segunda conciencia. De verdad, ha sido un nuevo nacimiento para mí. He dejado de ser agresivo, he dejado de ser, empezado a dominar mi mente, he empezado a darme cuenta de lo que es verdaderamente la meditación, cómo tratar a los demás y tal. Eso lo he aprendido con mi madre, con Sangye Denpa Rinpoche. Son las dos cosas más preciosas que tengo en mi vida, ¿vale? Después hay una chica que me gusta también mucho, pero estos me han dado vida. Esa chica también, pero estos me han dado una vida de verdad. O sea que he nacido a partir de ahí, un ser. Entonces estos dos hombres, Sangye Denpa Rinpoche y mi madre, esas dos personas, estos es lo más apreciado que tengo en la vida. Y estos nunca han tratado mal a nadie. Ese es mi ejemplo de la compasión. No es necesario tratar mal a la gente para enseñarles algo. Yo enseño mucho a la gente. Meditáis mejor que cualquier uno de estos. Os garantizo. Y lleváis mucho menos tiempo meditando que ellos. Y nunca os he tratado mal. Algún día soy así un poquito más bruto. Y digo, venga, más atención, que no me escucháis. O si alguien hace un gesto cuando yo estoy hablando, me levante y me voy. Puede pasar eso. Pero es para no ser tan blandengue. ¿Habéis ido a buscar el hombre blandengue en internet? ¿No? Tenéis que ir a YouTube a buscar el hombre blandengue. Amigos míos y yo hablamos sobre esto y decir que las chicas ya tienen el mercado muy mal porque o están ocupados o son blandengues. El hombre blandengue. Es el tío que había un portugués que decía, llega a casa, un hombre cuando llega a casa era un gigolo de esos de bigote, ¿sabes? Y pelos en el pecho. Un hombre cuando llega a casa no puede hablar con voz de mujer. Tiene que decir, nena, ¿cómo estás? Dice, ahora los hombres llegan ahí, oh, mi amor, ¿cómo estás? Dice, este es un hombre blandengue. Esto a las mujeres no les gusta decir. Y entonces, este hombre era un poquito blandengue, pero volaba. Entonces, su mujer estaba siempre detrás de ella, ¿ves qué decía? La mujer tiene un carácter. Mira que él ha llevado como tres ropitas y la mujer tres maletas, solo para ella. Una vacía para tres cosas para ella, porque claro, eran todos de la pasta, pasaban la vida en el shopping. Yo digo, mire, este es un viaje espiritual que me habéis prometido, de pasar la vida en el shopping, esta gente sí ha sido, en realidad ha sido. Pero no se merecía que se le hablara eso, tenía que haberle dicho, darme la enseñanza a mí, haber sido muy amable con él y muy duro conmigo. Y yo ahí hubiera entendido que me estaría entrenando, no hubiera pensado que sería su mal carácter. Hace muy poco tiempo atrás me ha escrito diciendo, Gustavo, te echo mucho de menos, eres un alumno muy especial, decía él, eres mi alumno. Yo le he dicho, Min, tenemos algo que hablar sobre esta historia, yo te quiero mucho a ti también, pero hay algo que no se me quedó claro ya, para nada claro. Y uno puede equivocarse. Yo me encontraréis que me equivoco algunas veces con las personas, pero puede decir que se ha equivocado, es una decisión también. Decir, oye, Gustavo, tienes razón, no tenía por qué haberle dicho yo. Entonces es ser un maestro. Si sabes, existen dos tipos de personas que no cambian nunca, los muy tontos y los muy sabios, los totalmente sabios. Yo no me creo en los totalmente sabios, en los muy tontos sí. Entonces, él no es ni muy tonto ni muy sabio, pero se apegó ahí a querer defender un poquito su posición cuando yo creo, aún hoy en día creo que quien tenía la razón era él. No sé, no veo, no puedo ver toda la película y doy ahí un porcentaje de duda por si el otro algún día le ha pedido que lo tratara a pagos, que no me creo, y yo no estuviera ya, en vietnamita lo habrá dicho, y... pero no he visto esto. He visto el otro hombre muy estresado con la situación. Estaba en Vietnam. Y era estresante para él, como para que también era estresante para mí, también lo puedo comprender. Pero yo, cuando estaba en la vida y empezaba a disparar, me temblaban las manos porque me entraban balas en casa cuando yo era pequeñito y no me trataban mal, hermano, por eso. Entonces el dominio de la mente está en cualquier situación. Este hombre en el día que se muera será una situación muy estresante y tiene que dominar la mente en ese momento. Solo ese es un maestro. Entonces si uno lo hace en vida, no puedo juzgarlo porque no sé la totalidad de la situación. Este señor, la verdad es que sigue con él, yo no. Entonces, algo le gusta de la situación. Pero es muy religiosa esta visión para mí. Decir, maltrátame, que yo lo merezco, ¿no? Yo no veo así las cosas. Yo veo la vida totalmente distinta. Y tal como he aprendido el Dharma, es totalmente distinta. El Buda no deja margen para dudas en eso. Sí, hacer todas las acciones que hagan felices a los demás, evitar todas las acciones que hagan infelices a los demás. Entonces, si me trata mal a mí, me haría feliz porque lo había pedido, pero al otro hombre lo haría infeliz. Entonces, dice, ya me dice algo. Que sepáis que soy crítica hasta el final. Si Dalai Lama mañana sé algo de Dalai Lama, os diré. Pero Dalai Lama he descubierto cosas, pero al revés. Dalai Lama tiene proyectos humanitarios bellísimos que no dice a nadie que es suyo. Nadie sabe que Dalai Lama tiene un montonazo de niños con problemas psicológicos. Más monos. Es todo una locura, que es grande, una locura. Cuando entras para allá, hasta te da miedo. Te vienen todos unos en silla de ruedas, otros, y te vienen a buscar y de repente te ves rodeado de caras desfiguradas, con interiores desfigurados también y tal. Y es una poesía, pero es una poesía rara que tienes ahí a tu alrededor. Y empiezas a ver ahí la cimita de la dama que los estuve cuidando a todos. Yo sé que en aquellas sociedades de esos niños estarían perdidos. Y la dama los salva. Y no dice a nadie, no pone ni siquiera el nombre de Dalai Lama ya. Lo tuve que descubrir años después ya de conocer a Dalai Lama, por acaso. En Dehradun está. Si me llama.
Gracias.
Una lección fuerte.
Sí, esto sí, os he contado demasiado.
Ay, qué drama.
Thank you.